Ser Podcast.
Arrancamos 45 RPM con una pregunta que seguro todos los oyentes se han hecho alguna vez. Es una pregunta clásica. Si te quedaras varado en una isla desierta, ¿qué música te llevarías? No sé dónde está, pero no está aquí. Máximo Pradera, buenos días.
Buenos días, Javier. Estoy en Italia, sí, con la gira Si me borrara el viento, lo que yo canto, alentada por Memoria Democrática. Benson no sale este año, ¿no?, de gira.
Creo que no le ha salido en los suficientes conciertos, pero están en ello todavía.
Bueno, esta pregunta que te hacías de ¿qué música te llevarías a una isla desierta? Es la pregunta que se hacen en el programa de la BBC de radio, que lleva más de 80 años formulándosela cada semana a sus ilustres huéspedes. Y a lo tonto, lleva ya cerca de 3.500 invitados.
80 años. Espero que no presente el programa la misma persona a tus 80 años. El nombre de ese mítico programa es Discos para una isla desierta. ¿Y hoy por qué viene a cuenta?
Pues porque vuelve 2x4, como sabes, el pelotazo radiofónico de la cadena Ser de este año, bueno, que no es otra cosa que una adaptación, en esto estamos de acuerdo, Rafa y yo, mejoradísima, un auténtico upgrade de Desert Island Disc de la BBC, un programa en el que mi joven Padawan y yo...
Perdona, intentamos joven Padawan, es que yo barrundo que supongo, ¿no?
Sí, Rafa Panadero, quien si no, le llamo mi joven Padawan porque intenta hacer las cosas en las que le estoy adiestrando, como su maestro Jedi que soy... Pero como que todavía no le salen bien del todo, ¿sabes, Javier?
Ya, sí.
¿Y sabes por qué no le salen? Porque no usa la fuerza. La fuerza en música es tu propio oído.
Sí, sí, Rafa es como que siempre está ahí, pero no llega, ¿no? Pero bueno, Rafa dijo el otro día que John Fogerty había dicho que Proud Mary, que es su arranque, su riff inicial, nació cuando estaba trasteando con el motivo inicial de la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿te acuerdas? Sí,
exactamente, un motivo que los músicos llamamos anacrusa.
Ya está. Es un, anacrusa.
Anacrusa. Pa-pa-pa-pam. Tres notas en parte débil de un compás incompleto de arranque, que en el caso de la quinta llevan a la blanca en parte fuerte, ¿no? La anacrusa es un recurso musical que crea un efecto como de trampolín, ¿no?, hacia lo que viene a continuación en el siguiente compás. Entonces, pa-pa-pa-pam es puro Beethoven, pero resulta que en el riff de Proud Mary, que él citaba, ni hay anacrusa, ni hay motivo inicial de tres notas, ni hay nada de nada. Yo también tengo casiotone, escucha. Pam, pam, pam. Javier, tú fuiste el Rick Wakeman de Usera, nadie lo niega.
Correcto.
Eres un Jedi, usa la fuerza, ¿qué escuchas ahí?
A ver, ponme el riff tal cual como suena en la canción, a ver. Está claro, ¿no? Compás de 4x4, corchea en parte fuerte, negra en parte débil, luego otras dos corcheas más ligadas, tres más hasta completar el compás. Proud Mary arranca con una síncopa, no con eso.
Exacto. Exacto, es pam, pam, pam. Además son dos notas, no tres, no son las, no las tres notas de Beethoven. Entonces, ¿qué pasa? Mi joven Rafa Wan intentó explicarlo en antena, pero como se deja influir por las batallitas de Fogerty, en vez de usar la fuerza, o sea, el oído, como trato de enseñarle, pues la cagó. Para empezar, reproduce él el motivo en anacrusa de la quinta como si arrancara en parte fuerte, escucha.
A ver si conmigo lo entiendes mejor. A ver, no he traído mi bandurria, como le gustaría a ese otro colaborador, pero tengo aquí mi teclado Casiotone, un clásico. A ver. Mira, escucha, el arranque de la quinta.
Ahí está el error, Javier. Hace pam, pa, pa, pam, en vez de pa, 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 pam. Y luego copia esa acentuación equivocada de la quinta y se la encasqueta al arranque de Proud Mary, así.
Bueno, pues a partir de ahí, de esa segunda frase del arranque de la quinta con esa misma melodía y cambiando un poco el tempo y el acento, mira lo que hago.
Es que esto está mal. O sea, me estás
está
diciendo
mal.
Que,
es que, hace pa,
que un
pa, pa,
colaborador
pam,
de esta programa
pam, pam,
se está inventando mal cosas, en este caso tres notas en parte fuerte, para que le case con la batallita de Fogerty.
Exacto. Proud Mary empieza en parte fuerte con dos síncopas seguidas, señores, no con las tres corcheas que hace Rafa. Y las síncopas es lo que definen el riff. Pero bueno, Mira, no, tampoco vamos a sacar esto de quicio. Lo importante es que mi joven Rafa Juan empieza a descubrir que la música no es una batallita, es un lenguaje.
Bueno, pues asunto zanjado. Además, la audiencia entera lo estaba esperando. Volvemos a discos para una isla desierta. Es difícil seguirte a veces en tu discurso errático y egotístico, porque tú, como Trump, logras que cada palabra parezca importante. Aunque luego ninguna tiene sentido en conjunto, ¿no? Pero lo que colijo de tu parrafada inicial de hoy es que te propones hacer un homenaje no a 2x4, ese programita que es verdad que vuelve, creo que en diciembre, ¿no? Aunque es cierto que de momento como mero relleno de la programación navideña hasta que sea el programa que sustituye a Hoy por Hoy, sino que haces un homenaje al programa original, programa sin el cual ni tú ni Rafa seríais. ¿Sí? Bueno, que lo diga él, ¿no? Que lo diga él.
Está bien, lo digo yo. Sin el programa de la BBC, Rafa no sería nadie. Max no sería nadie.
Enseguida hablaremos del Discos para una isla desierta. Antes vamos a recrearnos en la delicatessen musical que ha preparado por hoy el amigo secreto.
Señoras y señores, es un placer compartir mi guitarra con la insoportable belleza de la voz de Karen Carpenter.
When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago.
Es que lo que acaba de ocurrir es un privilegio que le hubiera gustado tener a Paul McCartney, que decía de Karen que era la mejor voz que había escuchado, o a John Lennon, con el que se cruzó un día en Nueva York y que le dijo: permíteme decirte, cariño, que tienes una voz increíble. Y lo suscribo al 100%. La voz de Karen fluye con facilidad. En sus 14 años de carrera nunca grabó una canción tratando de demostrar nada. Simplemente cantaba la canción. Perseguía la pureza sin alardes y la conseguía. Y así alcanzó la perfección. Su voz es tan increíble y su forma de interpretar tan pura que a mí me resulta terapéutica. Es, para mí, la mejor voz blanca femenina de la historia. Y he encontrado un archivo de su voz en solitario, cantando Yesterday Once More, la canción que estoy tocando por abajo, de su disco Now and Then, de 1973. Una canción originalmente compuesta por su hermano Richard. Es una canción que me gusta, habla de aquellas canciones que recordamos de nuestra niñez y que nos hacen volver al pasado. Los hermanos Carpenters, Richard y Karen, tuvieron una carrera corta, 14 años, muy influida por la exigencia de su madre de perfección. Les controlaba en la forma en que se vestían y les recomendaba y les dirigía de alguna manera. Esto fue influyendo en el carácter de Karen, que buscaba una y otra vez la perfección. Empezó a tocar en el instituto la batería y se convirtió en una baterista increíble. Hay vídeos por ahí que la comparan con John Bonham por su forma de tocar y acentuar las partes melódicas de las canciones. Esa forma de perseguir la perfección también en la imagen le llevó a morir muy joven, con solo 32 años y víctima de la anorexia, una enfermedad que entonces no acababa de entenderse bien. Tuvieron una carrera espectacular dentro del pop melódico y alcanzaron números unos mundiales, a veces con canciones propias y en otras ocasiones haciendo versiones. Nota, escuchar la versión que hacen de Close to You de Bud Baccarat. Voy a cerrar con una versión de un músico que no es que sea un obrero de la música, este yo lo categoría como un oficial de primera de la música. Leon Russell, que toca en discos de John Lennon, Jerry Lee Lewis, Phil Spector, Bob Dylan, Frank Sinatra, Ike Cantina, los Rolling Stones, Elton John, los Beach Boys, yo creo que ya vale, ¿no? En 1970 grabó su primer álbum, en el cual participó John Lennon, Ringo Starr y George Harrison. ¿A quién da más? Sir Elton John dice que ha sido el músico que más le ha influido en su vida. Para la pieza de hoy He estado dudando entre si cerrar con la versión que los Carpenters hicieron de su maravillosa This Masquerade, que ha sido interpretada por más de 75 artistas, o cerrar con una de las más bellas canciones de amor de la historia, A Song for You, de la que hay más de 200 versiones, entre ellas una de Ray Charles, que ganó el Grammy, y otra maravillosa de Amy Winehouse, aunque yo me quedo indudablemente con la de The Carpenters que traigo hoy. Momento glorioso es escuchar a Karen cantando Te amo en un lugar donde no existe el espacio ni el tiempo. Aquí, en esta versión, se reúne la inspiración casi mágica de Leon Russell componiendo la canción y la interpretación inalcanzable de este dúo en plenitud. Hoy voy a cantar menos por respeto. Ahí voy.
I've been so many places in my life in time. I saw a lot of songs. I made some bad rhymes. I have to run my love stages with 10,000 people watching. But we're alone now and I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now and I'm singing this song for you.
Con permiso, no lo he hecho en 7 temporadas, pero quería poner énfasis en la forma de cantar de Karen, en cómo afronta cada una de las frases. Fijaros ahora que llega una parte en la que van a hacer una especie de coro que nos recuerda un poco los coros de Mercury con Queen y cómo ella responde a ese coro de forma natural, lleno de pureza, sin ninguna afectación.
Where there's no space or time. I love you for my life. You are a friend of mine.
Bueno, después de este sensacional homenaje del amigo a Karen Carpenter, lo que me pide el cuerpo, Max, es despedir la sección, dejar ya la intervención reducida a microespacio, que es lo que pide mucha gente. Por desgracia, tengo que justificar un presupuesto, así que permito que te esponjes unos minutos más. Y vas a hacer un homenaje al programa de la BBC, ¿no?
Sí, pero mira, como diría Karina, el amigo me ha revuelto el baúl de los recuerdos y me vas a permitir que antes evoque 3 momentos importantes de la percusión, tanto en la historia de la música como en mi propia historia melómana, ¿no? Empezando por esto.
Son palabras mayores, es el solo de percusión de 2 minutos y medio, 2 minutazos y medio en Inagada da Vida, a cargo de Ron Bushy. Dada tu provecta edad, te tengo que preguntar, ¿esto de cuándo es? ¿De qué etapa del paleolítico? ¿Superior? ¿Medio? ¿Inferior?
Es de 1968, es el solo de Inagada da Vida, que es uno de los primeros solos largos y emblemáticos registrados en un tema de rock. Rompe la tradición de relegar la batería a un papel exclusivamente rítmico y secundario. Hasta Ringo Starr, al año siguiente, homenajeó este solo en su propio solo final de Abbey Road.
Solo de 15 segundos nada más, en el que se aprecia efectivamente el tributo de los Beatles a Inagada da Vida, un álbum que había aparecido tan solo un año antes, ¿no? Más ejemplos de percusión.
Bueno, en jazz está el mítico solo de batería de Gene Krupa con la banda de Benny Goodman en Sing Sing Sing, año 37, pero yo me quedo más con el de Joe Morello en Take Five con el cuarteto de Dave Brubeck en el año 59. Es un solo breve, 1 minuto de duración, pero elegantísimo, como elegantísima es la melodía de Paul Desmond al saxo alto.
Pero esto no es el solo de batería, ¿dónde está el solo de batería?
Es verdad. Es que, perdóname, Javier, es que me resulta imposible hablar de Take Five sin que suene un poquito el saxo de Paul Desmond. Aquí está el solo de Joe Morello, que realmente no es un solo, porque se queda siempre por debajo del ostinato de piano y contrabajo.
Cuesta creer que, dado lo aficionado que eres al postureo con música clásica, no cites ese momento estelar de percusión en ese campo, ¿no?
Me quedo con el impacto que me causó en su día, lo descubrí además en la banda sonora del Resplandor de Kubrick, me quedo con el comienzo del adagio de música para cuerdas, percusión y celesta de Béla Bartók.
Música muy inquietante, más aún si pensamos mucho que era 1936.
Sí, Bartók fue pionero en emplear glissandi de timbal en la música orquestal moderna, ¿no? Y el recurso de estos glissandi se popularizó internacionalmente a partir de sus obras. 1936 es Bartók, estallido de la Guerra Civil en España. 40 años después, en nuestro país, 1976, Carmelo Bernaola introduce los glissandi de timbal en una de las más famosas cabeceras de la tele en España.
Viaje en el tiempo, ¿eh? La clave, el mítico programa, mítica sintonía. Pero se acaba el tiempo que tú tienes en este programa y aún no has comentado ni una sola palabra de ese programa de la BBC del que en teoría ibas a hablar o al que ibas
a hablar. Sí, Desert Island Disc, bueno, se emitió por primera vez el 29 de enero del año 42, en plena Segunda Guerra Mundial. Lo inventó un locutor llamado Roy Plumley y el formato es de una simplicidad genial. Cada semana invitan a un personaje célebre, le hacen imaginar que está varado en una isla desierta y tiene que elegir 8 grabaciones musicales que se llevaría a esa isla y además un libro y un objeto de lujo, ¿no? Y fíjate, el programa sigue emitiéndose hoy todavía, más de 3.400 episodios, el segundo programa de radio más longevo del mundo, es increíble.
Con toda esa historia acumulada, supongo que habrá canciones que se repitan muchas veces, ¿no?, en el programa.
Sí, ahí está la gracia. La BBC ha hecho las cuentas y tiene estadísticas de todo. Y lo fascinante es ver qué piezas han elegido los británicos cuando se imaginan solos en una isla desierta.
Un inglés solo en isla desierta, la música número uno que se llevarían, ¿cuál es?
Esta. Messiah, de Handel, el Mesías. 119 invitados lo han elegido a lo largo de la historia del programa. Es la pieza musical más popular de todo Desert Island.
Pero a un tempo muy lento, ¿no? Yo no lo había escuchado nunca esto.
Bueno, es que esta es la grabación de Harnoncourt, un pionero. Esto sí que es postureo. Esto no podría no meterlo, pero lo meto para fardar. Harnoncourt es un pionero de las grabaciones con instrumentos y criterios de la época y creía que un tempo más lento permitía que las intrincadas texturas corales y orquestales y la fuerza retórica del texto repetido pues se oyeran con mayor claridad y gravedad, ¿no? Eso es lo que quería.
Y en música ligera o pop o contemporánea, rock, ¿cuál es el número uno del programa?
Los británicos han elegido abrumadoramente, por mayoría, este tema.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
Je ne regrette rien de Edith Piaf, casi 50 invitados la han elegido.
No me arrepiento de nada, yo sí, y haberos mezclado en la misma sopa, Rafa.
Lo sabía.
Siento que he creado un monstruo que probablemente me acabará devorando, porque vosotros seguiréis dentro de 80 años dando la turra a los oyentes. Bueno, ¿cuándo dices que se emite el primer 2x4 navideño?
Seguramente será el penúltimo domingo de diciembre, pero que se mantengan los oyentes pendientes
no
de su transistor,
decir,
porque lo anunciaremos oficialmente dentro de nada.
¿Se sabe quién estará? Bueno, creo que no podéis decirlo, pero solamente confírmame, ¿son Pedro y Begoña?
No, pero casi.
Bueno, quiera Dios que la dirección de la SER se pueda poner en modo Edith Piaf y no se arrepienta de haber contado con Rafa y contigo. Hasta la semana que viene, no, hasta dentro de dos semanas, Max.
Hasta la próxima.
Lo he dicho ya una vez, pero no me importa repetirlo. Sin la BBC, Max y Rafa no serían nadie. Nadie.
Car ma vie, car mes joies aujourd'hui. A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.